Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias. Le damos a los músicos, primar que estuve dirigiendo, toda la alabanza para el Señor. Amén. Así que Él es merecedor de toda gloria. Hoy, hermanos, continuamos con nuestra serie en el libro de Josué. Amén. Llevamos unos cuantos domingos predicando en Josué, viendo la bendición de estudiar este libro. Hoy vamos a estar en el capítulo 7. Y muchos le podrían llamar al tema que vamos a ver hoy, pero no va a ser todo el tema, el refrán que usamos en Puerto Rico, justos por pecadores. ¿Amén? ¿Será cierto que siempre se pagan justos por pecadores? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Josué 7. Y vamos a leer los primeros versos, de 1 al 9. Si usted lo tiene ya en su Biblia, se puede poner de pie y lo vamos a leer todos juntos. ¿Amén? Josué 7, 1 al 9. Josué. Amén. Sexto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Josué 1, 7. Perdón, 7, 1 al 9. Josué 7, 1 al 9. Gloria a Dios. ¿Lo leemos? Amén. Dice la palabra del Señor así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al lado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los demoradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Padre Santo, bendice ahora tu palabra, Señor. Permite que la podamos escuchar, la podamos entender. Y su Señor, con tu Santo Espíritu, nos lo explique, Señor, la ancla en nuestro corazón, Padre Santo. Redargúyenos, mejóranos, Señor. Inspíranos por medio de ella y que la pongamos por obra, Padre Santo. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nos podemos sentar, hermano querido, gloria a Dios. Mire, hermano, yo recuerdo una ocasión, estaba yo en cuarto grado, y en el salón había un muchacho que era bien malo, bien títere, como dirían en Puerto Rico. Eso era en la República Dominicana, allá le decían bien tigre, bien tiguerito. Entonces, este muchacho era, como dirían en Puerto Rico, bien matrero, de esos que se hacen, tiran la piedra y esconden la mano. Entonces, cuando fuimos a lo que llamaban el recreo, que era una meriendita que daban, uno iba afuera, y entonces podía ir a la tiendita y compraba cosas, era como 15 minutos, pues fuimos al recreo, y cuando volvimos, y nos íbamos todos, entrábamos en fila, nos íbamos así en fila, cada uno de los asientos, y había que estar en atención casi así. Entonces, cuando la maestra se fue a sentar, se sentó, y dio un clase grito a la maestra. Ya usted más o menos se imagina. Se dio un clase, grito a la maestra y salió así, y salió brincando. Y cuando salió brincando se le veía aquí, pues, en la sentadera, se le veía una chapita así. y era una tachuela, una tronco tachuela que le habían puesto a la maestra, pero de unas king size, de esas gigantes, que usaban como para poner unas cortinas, unas cosas de esas, era una cosa, no era tachuela normal, eran de esas que vienen como con cosas decorativas, de esas de tapicero, de esas grandes. Oiga, y aquella señora, una señora bien gruesa, dice, sentada encima de esa tachuela, y dio un clase grito. Y entonces, la gran pregunta después de eso es, ¿quién fue? Y en el salón habíamos como 30 o 40 muchachos. ¿Quién fue? Y todo el mundo, yo no, nadie. Y la maestra dijo, ah, sí, pues ahora van todos para el sol. Y nos sacaron a todos para el sol y nos plantaron en el sol. Hasta que me digan quién fue. Miren, y nosotros cogiendo sol allí, cogiendo sol, y pasaba media hora, 40 minutos, 50 minutos, una hora. Mire, pasó hora y media. Oye, y nunca, nunca, nunca apareció quién era. Por lo menos en ese día. Así que estuvimos cogiendo sol en el cocote, como diría uno, hora y media, porque alguien del grupo, que nadie sabía quién, sino solamente el que lo había hecho, era. Eso es lo que se pensaba. Pero ¿tú sabes qué pasó? Después que habíamos pagado allí, ¿verdad? Todo ese dilema. Sucedió que como a la semana, hubo lo que en Puerto Rico le llaman un chota. Y dijo, yo vi cuando Ángel Peña, me acuerdo como ahora, Sierra, la segunda apellido, me acuerdo de él porque es que era bien notorio. Ángel Peña Sierra, o sea que en aquellos países dicen los dos apellidos. Ángel Luis, Ángel Luis Peña Sierra, yo lo vi que él sacó la tachuela de la mochila y la puso en la silla de la maestra. Y lo vi yo, y lo vio este, aquel. Habían como siete que lo habían visto, más el que lo había hecho, de los 30 que estábamos en el salón. Oye, ninguno dijo nada ese día. Y estuvimos hora y media cogiendo sol allí, y no se sabía quién era. Así que eventualmente se supo. ¿Y sabe qué? También pasa que el que lo hizo no era el único que lo sabía. Habían otros que lo sabían y se habían quedado callados. Una cosa similar sucedió una vez en un campamento de jóvenes. Estábamos para orar al fin. Eran como la 1 de la mañana, orando en la caseta para acostarnos a dormir. Y cuando de momento han mandado a alguien a orar, le dijeron, fulano, tú vas a orar. Estábamos todos en las literas trepados, ¿sabes? Unos abajo y otros en el segundo piso de la litera. Y de momento han puesto a orar a fulano y han tirado un zapato, hermano. Y le dio en la boca al que estaba orando. Y había un diácono bien anciano, él allí, y le ha dado esa furia. Y dijo, ¡ahora van todos para el sereno! Y era en el Guacio, allá en San Sebastián, bien para arriba. Y nos sacaron todos para la brea. ¡Ahora sacan la sábana para la brea! Así dijo el estaba bien enojado. Imagínense eso, que alguien orando y le metan con el zapato en la boca. Y lo sacaron a la brea a todos allí. Y ese día, esa noche, pasó lo mismo. El que me dio el zapatazo nunca dijo. Y los que lo vieron, tampoco dijeron. Así que dormimos todo debajo del sereno hasta que amaneció. Al otro día por la noche es que se supo el misterio. Y pasó lo mismo. Tanto fue el que metió el zapatazo, como que habían dos o tres que lo sabían, que cuando vieron que él hizo así, bajó, buscó el zapato, cuando empezó a orar lo apuntó y lo tiró, ellos lo vieron, pero nadie dijo nada. Así que recuerdo que en esos tiempos, especialmente en ese asunto del Guacio, dijeron, mira para allá, pagan justo por pecadores. ¿Vio? Así que eso tiene mucha cola, ¿verdad? Ese asunto de ese refrán. Y eso alude a la supuesta injusticia que hay en el mundo, porque cuidado que hay mucha injusticia en esta vida, en este mundo. Muchas personas, ¿verdad?, tratan de explicar para tener un poquito de paz, o por aquello de decir algo, pues dicen, pues, es que siempre pagan justo por pecadores, ¿vio? Y muchas veces hacen eso, por ejemplo, en los asuntos del cobro, de que si de la... ¿Se acuerda cuando estaban cobrando el IBU? Que antes ya no era el impuesto de entrada cuando usted importaba algo. Supuestamente lo quitaron y pusieron el IBU. ¿Pero qué estaba pasando? Que algunas personas pues no estaban cobrando el IBU o cobraban el IBU y no lo reportaban. Pues ¿qué hicieron? Entonces forzaron a todo el mundo a irse a un sistema electrónico para poder fiscalizarlo. Y los pequeños negociantes, comerciantes, que no tenían la intención de irse a sistemas electrónicos que tienen un costo, pues tuvieron que costearse eso y muchos les fue mal, muchos hasta fracasaron. ¿Ok? Así que ahí también se oyó en el periódico, pagaron justos por pecadores, por algunos ser, ¿verdad? Por querer estar al margen de la ley, forzaron a que otros sufrieran de ello. Y en este mundo hay muchas injusticias, hermano. Si leemos aquí en este capítulo 7, ¿ok? Vemos que lo que está sucediendo aquí, hermano, aparenta ser que están pagando los justos por los pecadores. Usted vio lo que pasó, ¿verdad? En la conquista de Jericó, que Dios le había dado en su mano a Israel, que la estuvimos reseñando el domingo pasado. Amén. Usted vio la victoria que Dios le dio a su pueblo, como lo había prometido. Dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Él le dijo a Josué. Y Josué estaba haciendo todas las cosas al pie de la letra y le entregó a Jericó en sus manos. Y usted sabe, todos los preparativos que tuvieron antes de ir a guerrear contra Jericó, ¿usted recuerda? Pero dice el que verso 1 de aquí, capítulo 7, dice que los hijos de Israel, o sea, el pueblo entero, cometieron una prevaricación. Eso es una palabra de domingo. Prevaricación es una ofensa, es un desgajo, es algo que usted hace para ofender un acuerdo que usted tuvo con alguien. Por ejemplo, se había prevaricado el acuerdo que había entre Dios y el pueblo. Ustedes me serán mi pueblo y yo seré su Dios, pero ustedes tienen que obedecerme y me seréis santos a Jehová. Había habido una prevaricación y dice aquí el verso 1 que era de quién, de parte de todo el pueblo. Pero mire cómo dice, en cuanto al anatema, esa es otra palabra de domingo. Anatema es aquello que solamente a Dios le pertenece dictar suerte. Es algo que a nadie más le toca ni opinar, ni meterle mano, ni hacerle nada, nada, porque eso le toca a Dios. ¿Qué era un anatema en el caso de Jericó? Que habían cosas de la ciudad que Jehová había dicho que no se tocaran, ¿ok? Especialmente la riqueza de allí no se iba a tocar porque todo eso estaba, ¿verdad?, parte del anatema. Dios había dicho que todo eso, para prevenir especialmente contaminación con ellos, al pueblo, pues todo eso se iba a destruir. ¿Amén? Es como si usted le mandaran a decir, mira, ¿sabes qué? Allí hay un sitio que lo que venden son videos malos. Y usted lo va a quemar todo. Es como si fuéramos a decir, mire, ¿sabe qué? Y no sé, si pasara sería una cosa tremenda, ¿verdad? Pero no, normalmente no es la forma que Dios hace las cosas hoy en día. Pero si pasara, por ejemplo, con ese negocio que está aquí al lado, que venden velas y poca vergüenza de esa para adorar a los demonios, que está aquí cerquita, ahí al lado, al viral de la esquina, si dijera, mira, Dios nos dijo que fuéramos allí y le pegáramos fuego. No vayan a decir eso, ni yo estoy diciendo eso. Y Dios dijera, todo lo que está allá adentro es anatema. ¿No piensa usted que es anatema? O sea, usted diría, hay un velón de esto que es una cosa tremenda. Este velón que le reza a las 7 potencias africanas, yo lo voy a guardar para ponerlo de adorno en la iglesia. ¿Usted piensa que eso se puede hacer? Hermano, hay una razón de ser para las cosas. Y Dios había dicho, eso es anatema. O sea, eso es lo que yo mandé que se dispusiera de esta forma. Y había que quemarlo. Pero dice que los hijos de Israel ofendieron a Dios, fíjese cómo dice, todo el pueblo, pero fue Acán, dice, mire cómo lo explica aquí, todo Israel ofendió a Dios respecto al anatema, porque tomaron del anatema, pero dice, pero porque Acán, y mire, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y usted dirá, pero dice que todos los hijos de Israel ofendieron a Dios, pero el que en realidad cogió del anatema fue Acán. Muchas personas se han puesto a preguntarse sobre esto también. Es más, algunos comentaristas, que los hay, han llegado a decir, es que tiene que haber habido un error ortográfico, un error de una copia que se hizo con esto que está aquí. Hermano, pero ¿error de qué copia? Es que lo que está diciendo está claro aquí. Dice que Acán violentó el pacto con Dios y el pueblo fue culpable entero. Pues hermano, el que le puso la tachuela a la maestra fue el que perpetró, como dirían los policías, el que perpetró el acto impune, dirían, ¿verdad? Por lo menos impune en ese día. Y entonces el resto del salón pagó. Y como dirían en la calle, justo por pecadores. El que metió el zapatazo, impunemente, también, hasta que el otro día se supo. Pero mientras tanto, pagaron los justos por los pecadores. ¿Okay? Ese día especialmente yo tenía mucho sueño. Y estaba como, me parece que estaba como medio enfermo. Y yo estaba loco por acostarme a dormir. Y nos pusieron a dormir en la brea. Pero como para dormir lo que hace falta es sueño, como dicen. Pues yo me acosté y dormí. Y el sereno así, ah, no ha ido a la cara. Pero hubo que pagar por la ofensa que había hecho otro. Hermano, a través de la Biblia está este mismo concepto, ¿ok? Está este asunto de todos pagando por el pecado de uno. Muchas personas encuentran eso injusto. Yo le puedo decir que se siente bien injusto. Se sentía bien injusto de que yo hubiera estado ese día durmiendo en el sereno porque un chistoso, era un irreverente, hubiera cogido y le hubiera metido un zapatazo a otro. O que hubiera cogido hora y media de sol en el cocote, como uno dice, porque vino un chistoso y le puso una tachuela a la maestra. ¿Sí? Pero la realidad es que hasta que no se dilucidan las cosas, el pecado le toca a todo el mundo. Y muchos dirán, ¿y cuál es el problema en realidad con el pecado? ¿Verdad? Porque, pues bendito, esas son cosas de las que uno se ríe. Uno la ve hoy y se ríe, ¿verdad? Claro, usted dice, ¡ay, cuá! ¡Ay, yo me acuerdo cuando a mí me ponían tachuelas también! O posiblemente usted puso tachuelas. Yo llegué a poner tachuelas. Porque imité en una ocasión a estos muchachos. Puso una tachuela, pero no salió. Porque, no sé, la persona se sentó y no, parece que se sentó donde no era. O donde era, que no estaba la tachuela, no sé. Y no pasó nada. Y yo dije, ¡ay, no le pasó nada! Pero después me dio un alivio. Yo dije, el problema es que yo me pude haber medido por el asunto de la tachuela. ¿Vio? Hoy en día el asunto del zapatazo no se ríe, porque uno se imagina, oye, para allá, ¿cómo sería eso? ¿Qué clase de puntería tuvo que le metió en la boca con el zapato? Entonces uno se ríe hoy porque uno no estuvo allí. Pero a mí lo menos que me dio fue risa ese día. ¿Okay? En ninguno de los dos días. Ahora bien, en este caso, muchas personas podrían pensar, ¿y cuál es el gran problema con el asunto del pecado, hermano? El asunto del pecado es, hermano, que es la razón por la cual tuvo que venir el Señor Jesucristo a dar su vida por todos nosotros. Y si Dios tuvo que enviar a su Hijo, ¿qué? Bajar del cielo y hacerse hombre como nosotros, para que viniera a dar su vida, a derramar su sangre por los pecadores, se me hace a mí, también porque lo dice la Escritura, de que el pecado es algo serio, hermano. Es algo bien serio. Hoy en día, en la sociedad en que vivimos, y también podemos decirlo así, en la sociedad que vivía el pueblo de Israel en aquellos tiempos, habían ciertas creencias que decían que es que el pecado, eso no pasa nada. Como los anuncios aquellos que decían, no, si la coca no hace nada. ¿Te recuerdas? No, eso no hace nada. Eso es una cosita ahí. Y en Puerto Rico somos bien dados a eso también. Y dicen, nah, se hace que aquí todo es medio. No, eso está medio bien. O eso no está tan mal. O eso está casi. O sea, que aquí somos los casi, los tan mal y tal. O sea, que como no somos personas absolutistas, decimos, sí, es que él metió un embuste, pero, ahí está el asunto. Pero, es que pues era para defenderse, porque hay que defenderse aquí. Yo no sé de quién hay que defenderse. El puertorriqueño piensa que todo el mundo está en contra, porque hay que defenderse. Se comió una luz, es que es para defenderse. Me hice aquello, me robé una germa de papel en el trabajo, hay que defenderse. ¿A defenderse de quién, hermano? Entonces este falso sentido de persecución es lo que justifica a muchas personas a, ¿verdad?, a aminorar la seriedad de lo que es pecar. Y aquí este Señor nos dice que Él tomó del anatema, más adelante, hermano, ¿ok? Nos dice qué era lo que había tomado. O sea, y estamos yendo porque ya usted conoce la historia, amén. En el capítulo, verso 24, dice que hallaron dinero, el manto babilónico, que decía el lingote de oro, y lo encontraron en la tienda. Y él mismo lo había, lo había confesado. Gloria sea al Señor. Y él lo dice, ¿verdad? En el verso 21, dice, vi en los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Esto fue lo que él le confesó a Josué. Hermano, de todo aquello que estaba allí, él codició estas cosas. Pero Dios había dicho que eso ya le pertenecía a él. ¿Qué pasó aquí con Acán? Lo que pasa con muchas personas, ¿ves? Nos tenemos que incluir, me tengo que incluir yo también. A veces tratamos de convencernos a nosotros mismos que algo que está erróneo, que está mal, pues no está tan mal porque hay, como dicen los abogados, unas circunstancias atenuantes. Aquí, lo que Acán seguramente pensó, dijo, bueno, aquí hay un manto babilónico, pero aquí hay como 700.000 mantos más. Y a todos esos mantos le van a pegar fuego. Pues, que falte uno, eso no es nada. Toda esta plata que está allí, mucha de esa plata se le va a dedicar al tesoro de Jehová, ¿para qué? Para cuando se fuera a construir el templo. Y el oro también. Dios había dicho que eso se separara para eso. Pero bendito, ¿qué son 50 siclos? Un lingotito así de 50 siclos de oro. Dentro de todo ese oro que hay en Jericó, que es tan rico, eso ni se nota. Eso es una gotita en un vaso de agua. Por lo tanto, pajitas que le caen a la leche, diría. Esas son cositas menores. Y nosotros en nuestro corazón, Dios comprende y sabe que somos dados a estas cosas, hermano. Y por eso, estoy casi seguro, se nos relata en detalle lo que pasó ese día allí en Ai. Sin conocer este detalle y aminorando quizás la situación y la condición, especialmente a Acán y también su familia, porque es evidente que más adelante, por el castigo que cae sobre ellos, todos ellos sabían por qué fue y escondió el manto, la plata y el oro y lo escondió en la tienda. Ahora bien, sin saber este detalle, Josué manda unos, ¿verdad?, unos espías a Ai. Los envió desde Jericó. ¿Qué? Y entonces ellos fueron a Ai y vieron que Ai era una ciudad chiquitita. Mire, se dice que lo que tenía de muro no era muro, era una verja. Es como si fuera un cyclone fence, comparado con los muros del Morro, que eran los de Jericó. Ellos lo que tienen allí es un cyclone fence. Y en total eran como 12.000 hombres, comparado con el ejército innumerable que tenía Jericó. Dice, no nos vamos a matar mucho. Ahí está el otro asunto también. Dios les manda hacer algo. Y el hombre dice, no me voy a matar mucho porque son pocos. Ahí mismo lo dice. Dice, no fatigues a todo el pueblo, dice el verso 3, yendo allí porque son pocos. ¿Y Josué le hizo caso a quién? A los espías. Cuando conquistaron a Jericó, ¿a quién le hizo caso Josué? A lo que Dios había dicho. Y Dios había dicho un plan que se veía como medio ridículo. ¿Usted recuerda? Dar una vuelta cada día a la ciudad y vete al otro día, al otro día. Y al tercer día, cada mes, mientras más días pasen, más ridículos te vas a ver. ¿Eh? Van a pensar que ustedes son unos miedosos que no saben pelear y que están haciendo tonterías y monerías delante de la gente en vez de hacer como los hombres que pelean. Posiblemente eso le pasaría por la mente. Pero era lo que Dios había dicho. Le dieron 6 vueltas, una cada día, y el séptimo día le dieron 7 vueltas. Y cayeron los muros de Jericó y se cumplió lo que Dios había dicho, exactamente al pie de la letra. Pero en esta ocasión, Josué, aquí no nos es evidente de que él hubiera consultado a Jehová. Simplemente se nos dice que envió unos espías y dijo, pues ya esto está todo hecho. Jehová dijo que nos iba a entregar la tierra. Pues si nos entregó a Jericó, ¡ay! Es un walk in the park, como dirían las personas. Esto es un bombito al pitcher, dirían, ¿verdad? Como los que juegan pelota. Esto es un mamey, para los que les gusta la fruta. O un ñame. Esto es cualquier cosa, esto lo hacemos rapidito. Envió dos espías allá y dijeron, efectivamente, Josué, no nos matemos mucho. Envíate como 3,000 hombres. Y entonces dice el 4 que enviaron como 3,000 hombres. ¿Ok? 2,000 o 3,000 está bien. Y entonces dijeron, pues enviamos como 3,000. Más o menos ahí. Hermano, y esos 3,000 fueron y accedieron a la ciudad. Y los de la ciudad salieron y los vencieron. Y dice que ese día mataron a 36 hombres. 36 hombres israelitas. Esos son los justos que padecieron por los pecadores. ¿Te vio? Porque siempre va a haber alguien que va a padecer por el pecado de otra persona. Es que el pecado es algo tan malo, hermano, y tan contaminante. ¿Usted nunca ha visto cuando se ha explotado estas cosas que ponen en las tiendas para que no se joven la ropa? Eso es otra cosa más, hermano. Usted, yendo a una tienda de ropa, ya usted está pagando justos por pecadores. Porque le están cobrando más cara la ropa por el sistema que tiene en la entrada esa, que ahora los adornan y los ponen bien bonitos, pero en realidad son unos sensores electromagnéticos para sentir, ¿verdad?, si la ropa tiene un sensor activado o no. Entonces esa ropa, a veces usted la compra y tiene un boquete, y cuando le quitan la cosa esa, la que es bien grande, que parece como un huevito, ¿ah?, porque es como un clavo que la traspasa, y eso está lleno de tinta. Si usted intenta romper eso, sacarlo, hermano, intenta así, y de momento le da un galón mal dado y eso, ¡pa! Explota. Y esa tinta es como la tinta que usan, lo que usaban mucho tiempo antes en las elecciones, que es como el cianuro ese de plata que usted le mete el dedo así, y eso se pinta, y eso se tarda como 3 semanas lo que se le va. Le puede meter el cloro, el softcroc, todo lo que usted quiera, hace todo lo que usted quiera allí, y eso no se sale de ahí. Se incrusta en la piel. Y eso está hecho para que cuando explote, dañe la ropa y le caiga encima a usted, para que cuando venga el guardia, usted no pueda decir, yo no era, enséñame la cara, no, es que me quemé del sol. Así mismo hace el pecado, ¿no? Pecado de momento dice, aquí lo tengo, pero nadie se ha dado cuenta, pero Dios está mirando desde allá arriba, nadie se ha dado cuenta, de momento, ¡pa! Y pató las paredes. ¿Usted nunca se le ha explotado una olla de presión? ¿Ah? Una vez estaba mi esposa ablandando creo que eran unas habichuelas, algo así de esas, habichuelas esas de bolsa, ¿verdad? Y la estaba ablandando ahí, parece para avanzar. Pero, ¿sabe que eso pues falla? Se le había tapado el ventilador a la olla de presión. Pues, y ella no se percataba que la olla no estaba haciendo el chish, ese chish, chish, que está botando el gas, el aire. Y la olla, calla. ¡Pah! Y entonces, ¡pah! Entonces el pa, ¿verdad?, se alivió. Y uno piensa, se resolvió el problema. No, mire, toda habichuela en el techo, en los gabinetes, en las paredes, en la ventana, en las cortinas. ¿Dónde no cayó habichuela esa? Es pachajá, si es peta. Y usted sabe que eso se seca como una pega. Así mismo hace el pecado, hermano. De momento uno está, dizque lo más tranquilo, porque está todo callado. Y, por eso dice la palabra, no hay nada oculto que no se sepa. A Acán le pasó lo mismo. Dice, nadie se va a dar cuenta de esto. Es más, con el mismo manto yo emburujo la plata y el oro. Lo hago así. Lo meto debajo de la tienda y vamos a meterle mano ahí. Todo el mundo, mira, los que lo sabían, callado. La familia de él, evidentemente lo sabía, callado. Y fueron a meterle mano ahí. Cuando entonces ocurre este desastre, hermano. Josué lo primero que hace, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice que rompió sus vestidos. porque el pueblo había sido vencido, dice, y habían desfallecido su corazón y vino a ser como agua. O sea, ¿usted se imagina eso? Que Dios le haya prometido a usted que usted va a ser victorioso siempre, y de momento cuando va al segundo paso se cae y se da en la cara en el piso. Cuando Dios le había dicho, tú nunca te vas a caer. Y usted se cae, pa, y se da en la boca así, pa, y come tierra. Josué enseguida dice, ¿qué está pasando aquí, Señor? Esto no es lo que tú nos dijiste que iba a pasar. Dice que estuvo sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, dice. Él y los ancianos de Israel, y con polvo sobre su cabeza, en señal de tristeza, en señal de que decía, nosotros no valemos nada, mira lo que nos ha pasado aquí. Y mire lo que le dice él en la oración al Señor. En el verso 7 dice, ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué tú nos hiciste pasar el Jordán? ¿Para qué? Para entregarlo en las manos de esta gente. La gente que tú dijiste, implicando a los cuales nosotros íbamos a vencer, ahora ellos nos van a destruir. Y dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿A qué se le parece, hermano, esa queja de Josué? Hermano, 40 años antes el pueblo de Israel había estado quejándose de la misma forma. ¡Ay, qué hambre tengo! ¡Ay! Nos sacó de Egipto este Jehová para matarnos de hambre. Y allá iba Moisés con su calma y su paciencia. Por eso es que Moisés era muy manso. Jehová Dios, oye este pueblo. Y Jehová le decía a Josué, que diga Moisés, apártate, echa para el lado. Que yo voy a resolver el problema del pueblo. Yo lo voy a eliminar y te voy a poner sobre otro pueblo mejor que ese. No, Señor, no hagas eso. Por la misma preocupación que tenía Josué en el verso 8, dice, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra lo van a oír y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? La preocupación verdadera de Josué era lo que la gente iba a decir de Jehová Dios. Lo que está claro aquí, hermano, y lo que está claro a través de la Escritura es que nosotros, los hijos de Dios, estamos puestos para darle gloria a Dios. La gloria de Dios no solamente está en la creación, porque nosotros llamamos creación a todo, pero nosotros somos creación también. Toda la creación está puesta para darle gloria a Dios, para serle obediente, para que hablemos bien y le representemos bien. En realidad ese es el fondo y la razón de ser de la creación de Dios, darle gloria a Dios. Por eso dice que Dios vio al principio en Génesis que todo era bueno, bueno en gran manera. Y eso le daba gloria a Él. Decía, esto, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto tan tremendo aquí? Mira ese hombre, esa mujer, mira toda esta creación aquí. Gloria a Jehová Dios que hizo todo esto. Eso es lo que estaba hablando Josué. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir? Jehová Dios, lo mismo que decían antes, los sacó de Egipto, los hizo pasar del Jordán y los cogió de bobo porque no tenía poder para salvarlos. ¿Qué van a decir de ti, Señor? Esa era la preocupación de Josué. ¿Qué le dice Jehová Dios? ¡Ay, bendito, verdad! Diría eso. ¿Qué irán a decir de mí? ¿Has dado en el...? No, mire. Jehová Dios en el verso 10 le dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mira, él diría, Señor, pero yo estoy orando aquí. Porque mira lo que ha pasado. Y yo estoy orando aquí. Y todos los ancianos a mi alrededor, diría Josué en su mente, estamos aquí porque aquí ha pasado un desastre. Y aquí ha habido algo que no ha salido, según tú has dicho, que iba a salir. Diría, esto es grave lo que está pasando. Y mira lo que le dice Jehová Dios en el verso 11. Dice, Israel ha pecado. Lo mismo que decía el verso 1. Que el pueblo, los hijos de Israel, cometieron una prevaricación contra el anatema. ¿Te recuerdas? Dice, y Jehová le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. ¿Qué quiere decir aquí, hermano? Cuando él le dice, también han tomado del anatema, quiere decir que no solamente era lo que Acán había hecho, habían otras cosas más. ¿Y qué era lo que estaba pasando aquí? Hermano, que cuando fueron a ir contra esta ciudad no consultaron a Dios. Dependieron de cómo todo el mundo que no conoce al Señor hace las cosas, de su propio esfuerzo. ¿Quiénes son los mejores espías? Vamos a enviar a estos espías. No se sabe si fueron los dos espías que fueron a visitar Jericó y que habitaron en casa de Rahab. Enviaron a los espías y fueron a verlos allí. Hermano, habían actuado sin consultar a Dios. Y encima de eso, ya antes, Acán se había robado aquello. Pero Dios lo dice claro. Dice, hay varias cosas. Dice, quebrantaron el pacto que yo les mandé. Que yo soy el que dicto las cosas que hay que hacer. Había un acuerdo que Dios les había dicho, yo les voy a dar toda la tierra. Pero había una parte que tenía que hacer el pueblo, ¿cuál era? Había que serle fiel al Señor. Lo de Acán era una cosa, pero lo de tirarse a una batalla sin haber pedido el permiso del Señor y sin saber cómo el Señor quería que se hicieran las cosas, lo que denotaba era que pensaban que de ahí en adelante ya no había que estar consultando a Jehová Dios, que ellos iban a hacer las cosas como ellos pensaban y que Dios los iba a apoyar. Hermano, y ese es el peor engaño de todos. Muchas personas hoy día viven su vida porque dicen que han orado por mí y yo estoy seguro que la bendición de Dios está sobre mí. ¿Cómo lo saben o cómo lo confirman? No lo sé. Pero he conocido muchas personas que dicen, no, yo estoy cubierto en oración. Y piensan que pueden caminar por la vida haciendo las decisiones y las cosas como ellos piensan, pero que como están cubiertos en oración, que Dios les va a dar la bendición. Pero inclusive conozco otros que ni aún eso pretenden. Que andan por la vida por ahí dando tumbo, dando cantazos. Yo me imagino como los jueguitos aquellos de pinball, que eran bien famosos cuando yo era chiquito. Este le echaba un níquel, ¿verdad? Y jugaba pinball. Y la bola de pinball, ¿verdad? Era loca, dando cantazos por todos lados. Pim, bam, bum, dando bandazos, ¿verdad? Contra las bandas. ¿Yo? Así andan muchos, dando bandazos para aquí, para que la bola se volvía loca, así, cuando iba aquellos que eran como redondos, que hacían pam, 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 pam. Se iba por todos lados, así. Y a veces usted ni veía la bola. Así andan muchos, hermano. A lo loco por ahí. Y dijo, yo, en otras palabras, están diciendo, yo camino a lo loco por ahí. ¿Ah? Y entonces después que camino a lo loco, le pido a Dios que bendiga a lo loco que yo hice. Eso fue como una vez, uno de los jefes que yo tuve acá en el trabajo, fue por allá, en una reunión de esas de jefes, más grandes jefes que él, y prometió algo por allá, sin consultar con nosotros, que era lo que lo íbamos a hacer. Sí, eso se va a hacer, eso se hizo de esta forma. Eso, ¿está seguro? Sí, eso se hizo de esta forma. Se acabó la reunión, miren para acá. Miren, ustedes hicieron esto que yo dije que ustedes hicieron. ¿El qué tú dijiste que nosotros hicimos? Tal y tal y tal cosa. No, nosotros no hemos hecho eso. ¿Por qué? Tú no lo dijiste nada. ¿Cuándo tú lo dijiste? No, es que yo le dije a aquellos de allá, a aquellos americanos, que ustedes lo habían hecho. Pero ¿cómo tú le dices algo a esta gente que nosotros hicimos si nosotros no hemos hecho nada? No, es que había que decirle algo. Oiga, gente que vive así a lo loco. Claro, y después trató de taparlo. Háganlo ahora. Háganlo ahora. Vayan y hagan este análisis que... Hermano, y siempre se supo. Siempre se supo. A las semanas se supo que el análisis se hizo después que él lo había dicho. ¿Y cuál es la credibilidad de él? Cero. Porque mintió delante de estas personas. Cuando pudo haber dicho, nosotros no lo hemos hecho, pero si usted entiende que hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Y yo voy y pregunto para cuándo va a estar y yo vengo y le contesto. Pero no hay que estar tratando de hacerse ver lo que uno no es, diciendo, no, sí, 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 yo lo hice. Y era mentira. Muchas personas andan así, hermano, trastocando y denigrando, devalorando la seriedad de lo que es andar en rectitud delante del Señor. Aquí, hermano, por eso Dios decía, tanto al pueblo como a Acán, que tomó el anatema, fueron ofensa para el Señor. ¿Cuál es lo importante de esto, hermano? Lo importante de esto es que esto tuvo un costo por ese pecado, hermano. Y hoy en día, así pasa con la vida del creyente también. ¿Vio? Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo quizás decir, pues mira, es que yo no jodo. ¿Vio? Por lo tanto, pues, Pues este ejemplo, ok, pues gloria a Dios, si no robamos, bendito sea el Señor. O si creemos que no robamos, porque muchas veces decimos no categóricamente y a veces no sabemos ni describir bien las cosas porque somos humanos. Pero, hermano, y a veces la palabra del Señor, ¿verdad?, dice cosas y nosotros a veces no las entendemos. Por ejemplo, dice, no matarás. Ahora, aquí no hay ningún matón, que yo sepa, ¿verdad? Eso no me aplica a mí. Mas, sin embargo, la palabra del Señor dice que cuando nos ponemos a chismear del hermano y lo estamos calumniando, dice, el que habla de su hermano es homicida. ¿Vio? O sea, que muchas veces somos categóricos. Y pensamos que todo esto aplica a otros y que no me aplica a mí. Yo podría decir, a mí no me aplica nada de esto. ¿Podría yo decirle a usted, yo nunca he sido homicida porque nunca he hablado de nadie? Mentira, seguro que he hablado de gente. Ah, que usted nunca ha mentido. Seguro que ha mentido. No me enorgullezco de mentir. No me enorgullezco de haber hablado de nadie. Pero hay que reconocer, hermano, en cualquiera de esas ocasiones, que lo hemos hecho. Y tenemos que ir delante del Señor. El asunto está en quedarse escondido, como aquí. Israel, impunemente, no consultó a Dios. Y Acán, impunemente, tomó el anatema y lo escondió. Y pensó que eso sí iba a quedar así. Hermano, pero eso es como no sé, como si usted... ¿A usted nunca lo ha picado? A mí una vez me picó un 100 pies y yo pensé que se me había curado. ¿Ah? Y a los varios días empezó a soplarse aquello allí y se puso como un ñame lila en el pie. Y yo pensé que eso se iba así solo. Hermano, las cosas van creciendo. ¿Cuántas personas a veces yo le digo, mira, se ve una manchita aquí? ¡Ah! ¡Una mancha de viejo! Dicen, ¡meh! Así. Y ese ¡meh! Es bien peligroso, hermano. Porque muchas veces es desatendiendo aquellas cosas que hay que tener. De momento eso va creciendo ahí. Se va formando un problema, hermano. Por eso, como, ¿verdad?, muchas personas lo vacilan así diciendo, como aquel que fue al médico. Ay, me duele aquí. Doctor, me duele aquí. Cuando te tocas te duele, sí. Cuando te tocas me duele, pues no te toques. Pues así, puedo ser médico yo también. Cualquiera puede ser médico. Tiene dolor de cabeza, como aquel que estuvimos hablando, aquella vez que estuvimos hablando de la falsa doctrina. Aquel señor que decía que él nunca había estado enfermo, pero que cada vez que le daba dolor de cabeza era un síntoma de que estaba, que era un síntoma de dolor de cabeza, que no era dolor de cabeza. Yo, pues, tipo, ¿está loco? Deben amajarlo con una camisa. ¿Cómo va a decir que no tiene dolor de cabeza? Hermano, y si usted le da dolor de cabeza todos los días dolor de cabeza, pues ponle que dos o tres días corridos usted va y lo resuelve con Panadol, ¿verdad? O se acuesta tranquilo y se pone un pañito así y se le va. Hermano, pero si usted lleva un mes y medio con el dolor de cabeza todos los días, ¿no piensa usted que debería chequearse? ¿Verdad? ¡Ay, tengo un dolor pegado acá! ¿Ah? Como ya a veces, y a veces uno los conoce, hermano. Estamos hablando, ¿verdad?, de cosas paralelas. De momento, yo sé, si me va un dolor por aquí, eso bien fuerte así, y me coge la espalda completa y baja así por la pierna, yo sé ya que es un dolor de piedra. ¿Por qué? Porque me han dado unos cuantos. Nadie me puede decir, no, eso no es un dolor de piedra, eso fue un viraje malo que hiciste, no. Eso es un dolor de piedra porque uno sabe, ¿vio? Y así pasa, hermano. La mujer cuando está encinta y ha parido antes, cuando va a parir el segundo, le da un dolor, dice, es ahora y es ahora rápido. ¿Por qué? Y el esposo no va a decir, no, que según el libro del doctor fulano que yo leí, el doctor fulano nunca parió. Usted pregúntele a alguien que parió. Él le dice, o ella le dice, ¿verdad? Y así pasa, hermano. Muchos dicen, no, el pecado no hace nada. Hermano, y hoy en día es bien popular todas estas creencias que pretenden llamarse cristianismo, que desvirtúan el peligro y la contaminación del pecado. Algunos han llegado a decir que el pecado ya no existe, que esos son inventos de pastores inescrupulosos como este servidor, que pretenden enseñar que el pecado existe para tener la gente amarrada. Hermano, el que amarra no es el pastor, el que amarra es el pecado, hermano. Y han atrevido a decir que, como el del síntoma del dolor de cabeza, que ven por ahí alguien y ven a él jodiendo, que eso no es malo, que el pecado ya no existe porque Cristo llevó el pecado en la cruz. Y entonces malinterpretan la escritura, como dice Pedro, dice, hay muchos indoctos e inconstantes que tuercen los escritos del hermano Pablo. Él lo dice clarito, hermano. Y hay personas que toman esas cartas del hermanito Pablo y las tergiversan para decir que hoy en día no hay pecado. Que dice, porque es que para el espiritual, dice la Biblia, todas las cosas son limpias. Hermano, pero hay cosas que son limpias. Lo que quiere decir es que las cosas que son limpias, el espiritual las ve y las ve bien. Pero hermano, cuando usted ve algo que está mal, está mal. ¿Vio? Así que hay muchas personas que tratan de desvirtuar esto. Pero la realidad es que hay una importancia tan clara, hermano, en que nosotros como hijos de Dios vivamos una vida santa. ¿Sí sabe lo que es ser santo? Santo no es estar así en una actitud prepotente, contraria a lo que estaba enseñando el hermano James esta mañana. Vio que él estaba hablando sobre la humildad que nos enseña la palabra del Señor, ejemplificada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y nuestro Señor Jesucristo era santo. Y usted es llamado a ser santo. Y usted, según la palabra del Señor, es santo. Y tiene que buscar la santidad. ¿Qué es la santidad? Que usted ha sido comprado por precio de sangre de Cristo. Y le ha sido usted comprado, ha sido pagada su deuda de pecado. Y Cristo Jesús fue el que pagó esa deuda. Y Él ahora quiere, porque a usted le conviene y porque a Él le da gloria, que usted sea santo. Mire, hermano, y muchas personas ven el asunto de la santidad y de cuando se predica contra el pecado como una carga. No es una carga, véalo como una bendición que Dios quiere darte. Le dice, mira, ese huevucho que tú tienes ahí, yo tengo la solución para eso. Ay, no, déjame el huevucho así. A mí me gusta estar así, que no puedo encontrar donde apoyar el codo. A mí me gusta así. ¿Tú puedes encontrar a alguien así? Dice, el problema de él no es el codo. Es que está loco. Ese es el problema de él o de ella. Alguien que le diga eso. Dicen, olvídate del codo. Vamos a tratar mejor con tu demencia. ¿Cómo tú vas a pensar que el codo hinchado es algo bueno? Nadie en su juicio cabal diría algo así. Pues lo mismo pasa con aquel que dice, no. Yo soy así y pues esos pecaditos que yo tengo, esos moldean mi personalidad y me hacen ser lo peculiar que yo soy. Pues sepa usted que la peculiaridad esa a la que usted aduce no es lo que Dios quiere. Dios quiere que andemos santos. Y muchas personas dirían, ay, pero qué forma tan violenta de Dios demostrar que Él quiere la santidad. Porque ese día murieron 36 personas. Hermano, es que es algo serio, vuelvo y digo, le costó la vida al Hijo de Dios el pecado de nosotros. Es tan y tan grave, hermano. El pecado es algo que se riega. ¿Usted ha visto la hormiguilla esa que se mete en la casa? Le dicen las hormigas esas de albaricoque, esas de dulce. Hermano, esa hormiga, usted piensa que usted la elimina de la casa. Pero ella lo que hace es que se esconde y sale por el otro lado. Eso se va por todo sitio. El pecado es así, hermano. Es una cosa que cuando usted viene y se eslemba, ha arropado su vida. Y el Señor quiso enviar una advertencia bien clara aquí al pueblo. Decirle, yo les prometí que todo esto, esta tierra era de ustedes. Pero ustedes también prometieron que me iban a dar gloria a mí. Por eso lo dice ahí en el verso 11, dice, quebrantaron mi pacto que yo les mandé. ¡Acán! Dirían si supieran, no solamente Acán, el pueblo entero. Josué, tú dirías una cosa así, Josué incluido. Josué no consultó a Jehová Dios. Haciendo una historia larga corta. Cuando el verso 1 decían, toda la familia de Acán, hijo de Carmi, de Sadi, de Sera, de la tribu de Judá, lo dice por una buena razón, porque más adelante, echando suertes, o sea, consultando a Jehová mediante echar suertes, la suerte finalmente cayó sobre Acán y su familia. Y él confesó lo que había hecho. Y ahí se supo claramente lo que había pasado. Hermano, y hay una parte triste en la historia, pero una parte justa en la historia. Tuvieron que pagar por su pecado. Acán y su familia. ¿Por qué su familia? Porque evidentemente ellos también sabían lo que Acán había hecho. Porque estaba todo escondido en casa de él. Todos lo sabían. Alguien tuvo que haberlo visto. Todos lo sabían. Y Dios lo pone ahí como que castigaron a todos porque todos lo sabían. Muchas personas ven esto y dicen, ay, qué cosa más triste, este capítulo como que no debería estar en la Biblia. Hermano, ¿y qué tal de aquel capítulo que nos habla cuando Cristo Jesús tuvo que morir por el pecado suyo y el mío? Aquel es más injusto, diría, la justicia del mundo todavía, porque Cristo estaba pagando por el pecado que no era de él. Y pagó por el pecado mío y por el pecado suyo. Y por el pecado de estas personas que están aquí también. El justo por los injustos, dice la palabra, que ese día el Señor dio su vida por nosotros. Ahora bien, fíjese hermano, cuando el pecado es removido, es expiado, entonces Dios se mueve para dar la victoria. Mire, mire cómo es esto. En el capítulo 8, que no lo vamos a leer, relata finalmente la destrucción de la ciudad de Ai, que era lo que Dios había mandado hacer. Pero mire cómo es que Dios le da orden a Josué, cómo lo iban a hacer. ¿Qué? Y le da un orden, una estrategia de cómo era que iban a tomar la ciudad. Y en Jericó, ¿cómo fue que se hizo? ¿Quién dictó la estrategia? Jehová Dios dictó la estrategia. ¿Se acuerda de las vueltas y todo aquello? Y aquí les dictó una estrategia un poquito elaborada. Ponen un grupo detrás de la ciudad, un grupo al frente. Ustedes hacen que cogen. Y de momento se viran y los de atrás vienen y le pegan fuego a la ciudad. Así, algo bien elaborado. Pero así era que Dios había dicho que iba a hacer lo que él iba a hacer. Era entregar la ciudad en las manos de estas personas, de su pueblo. Cuando se sigue la instrucción del Señor, entonces las cosas empiezan a suceder bien. Cuando la palabra del Señor me dice que yo tengo que ser como el Señor Jesucristo y yo lo quiero poner por obra en mi vida, las cosas van a empezar a suceder bien. Cuando la palabra del Señor me manda a orar y yo oro, las cosas van a empezar a suceder bien. ¿Estoy orando lo que debo orar lo suficiente? No. ¿Tengo que orar más? Sí. ¿Es un pecado no orar? Sí. Estemos claros en eso. ¿No estoy estudiando la palabra de Dios lo suficiente? ¿Debería estudiarla más? Sí. ¿Es un pecado no estudiar la palabra del Señor? Sí. Porque el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. Y si no la estamos escudriñando, pues estamos pecando. Eso es otro pecado más. Dirás, ay pastor, entonces donde quiera que uno mete la cara está pecando. Sí, casi. Si pudiéramos decirlo así. Entonces dice, ¿pero qué vamos a hacer si es un peligro estar vivo? Diría alguien. Seguro que es un peligro estar vivo. Por eso fue que Cristo tuvo que dar la vida por nosotros, hermano querido. Refiérase usted a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan y vamos a resumir. Hermano, ¿el pecado es grave? Claro que el pecado es grave. ¿Quién mejor para decirlo que nuestro propio Señor? Hermano, pero mire, cuando usted está en paz con Dios, porque Dios ha perdonado su pecado, no porque usted dice, yo nunca he cometido pecado, como hay un tratado de estos que está allá en aquel, que dice, qué bien me siento, dice que había uno, qué bien me siento que no he pecado en 20 años, decía uno. Sí, mira, no ha pecado en 20 años. ¿Verdad? Es algo imposible de hacer una persona. Claro, lo que quiere denotar es, ¿cómo va a ser que alguien no? Si mire, uno va caminando por ahí y a los 10 minutos ya ha pecado también. A veces porque no hizo algo que había que hacer, otras veces porque pasó un pensamiento malo por su mente, o porque hubo algo que no se hizo correctamente. Hermano, es que somos pecadores y tenemos que estar constantemente delante del Señor, yendo en oración. Mire cómo dice Primera de Juan, vaya a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, amén. Primera de Juan, no la epístola de Juan, la carta de Juan, la primera, después de las cartas de Pedro, ya al final del Nuevo Testamento, dice así: si decimos que no tenemos pecado, como estaba haciendo Acán al principio, como el pueblo estaba diciendo, ¿qué pasa? Nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, diríamos nosotros en puertorriqueño, si usted dice, no, yo no, usted se está cogiendo de bobo usted mismo. Porque es que Dios dice que sí y usted dice que no. Pero Dios dice que sí y usted dice que no. Pero entonces, ¿quién es el que sabe? Pues Dios sabe y usted no sabe. Así que si usted quiere saber, haga y oiga lo que Dios dice. Es lo que nos dice la Escritura. El Señor dice, somos pecadores, ustedes son pecadores. Dice, si decimos que no somos pecadores, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque entonces estamos mintiendo, claro. Pero mira el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados. Y lo está diciendo en un modo del verbo que da a entender que es algo de continuo, hermanito. Tiene que confesar su pecado. Todos los días, hermano. Señor, mira, aquí estoy. Perdóname mis pecados. De este y este y este que me di cuenta, Señor. Pero perdóname también aquellos montones que yo ni me di cuenta. Y límpiame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame también a enmendar aquellos errores que yo hice también. Como Zaqueo. Yo que Zaqueo había pecado y le había robado a todo el mundo. Y él dijo, ahora yo le devuelvo y se lo devuelvo cuadruplicado a aquel que yo le robé. O sea, hay que buscar enmendar. ¿Te recuerdas la película aquella, Flywheel, que estuvimos viendo el Día de los Jóvenes anteriormente? Él le había robado a las personas. Y entonces él le pidió perdón al Señor por haberle robado y Dios le había perdonado. Pero después fue ¿a qué? A corregir la falta que había cometido y el daño que le había hecho a otro. Usted ve que el pecado de uno afecta mucho. El pecado de aquel hombre que vendía carros y le estaba cobrando de más a la gente que le vendía los carros, le afectó a él porque él pecó y a su familia, pero también afectó a todos sus clientes, ¿vio? Y estoy seguro le afectaría a otros dealers de carros que dirían, todos los dealers son iguales. Porque si roban dinero, pues todos roban, ¿vio? Y entonces el pecado es algo que contamina todo, hermano. Pero la gracia de Dios, hermano, es así también. La gracia del Señor, cuando uno va al Señor en obediencia, en humillación y confiesa su pecado, el Señor su gracia derrama sobre ti y perdona tu pecado por la sangre de Jesucristo, hermano. Oiga, y mire, es una bendición también y funciona del otro lado. Cuando usted está caminando en santidad y usted está caminando correcto delante del Señor, usted es una bendición para todos los que están en su casa. Y usted santifica su casa. ¿Amén? Por eso es que el Señor dice, sed santo como yo soy santo. Mire, y entonces dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Fiel porque dijo que lo iba a hacer siempre. Y justo. ¿Amén? Porque eres justo, hermano. No porque nosotros mereciéramos justicia, sino porque Él dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que perdonar el pecado. Y Él dispuso a su Hijo Cristo para perdonarlo. Dice, para perdonar entonces nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te vio, hermano? La justicia de Dios incluye en que Él perdona todo, su pecado. Todo su pecado, sin importar cuál sea. Eso no quiere decir que no haya que remediar el efecto que tuvo su pecado. Eso es una cosa aparte. Pero hermano, el pagar con su muerte y su condenación eterna su pecado, no hay que hacerlo porque Cristo ya lo hizo. Pero hay que confesar el pecado. Sigue diciendo, dice, si decimos, vuelve y repite lo que dijo en el 8, si decimos que no tenemos pecado, entonces le estamos haciendo a Él, al Señor, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Este verso también implica, hermano, que aquellos que pretenden estar en Cristo, dice, yo soy de Cristo, Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado. Tienen que estar todo el tiempo diciendo, sí, Señor, yo he pecado, perdóname, santifícame, ayúdame a ser como tu Hijo Cristo en este mundo fue. Porque en el momento que digamos, Ya llevo 3 días sin tener que pedir perdón. Estamos empezando a caer en un patrón, ¿okay?, que está contrario a lo que nos dice la Escritura. ¿Okay? Y eso es parte del asunto de andar humillado, de andar en humildad. Decir, Señor, gracias por haberme dado este día. Gracias por tú haberte ocupado y permitido que yo me hubiera levantado con vida hoy y que tú estés supliendo mis necesidades. Perdóname mis pecados y límpiame. Y no permitas que yo esté pensando que yo me lo merezco. Ni permitas que yo esté pensando que las cosas que yo haga todas son perfectas y buenas. Señor, límpiame, perdóname y dirígeme en este día. El pueblo de Israel, cuando fue a pelear con Ai la primera vez, no hizo eso. Dijo, deja ver cómo yo resuelvo el día de hoy. Yo voy a resolver enviando unos espías allá, porque ya esto es más de lo mismo. Tenga cuidado con el más de lo mismo. Jericó, si nosotros le partimos el pescuezo a Jericó, ay, eso es un bombito al pitcher. Tenga cuidado con los bombitos al pitcher. Porque usted está en guerra, ¿usted sabía? Usted está en guerra, Satanás está en guerra con usted. Si usted está en guerra, usted no puede andar el lembao. ¿Amén? Y en estos tiempos del fin que estamos, usted tiene que estar despabilado. Tiene que estar en Cristo. Tiene que estar santificado, más que sobre todas las cosas. Y termino con el verso 1 de ese capítulo 2. ¿Amén? Dice, hijitos míos, mire cómo lo dice el apóstol Juan, ya viejito. Yo me lo imagino temblusco ya, hermano. Y así la voz temblando, le hijitos míos. Le dice hijito porque todo el mundo era menor que él, era bien viejo, tenía más de 90 años cuando escribió esto. Y de este viejito, hermano, lo que Dios le inspira a estas cosas es no solamente basado en la palabra del Señor, en lo que está en el corazón de Dios, sino también Dios utiliza hasta las mismas vivencias de él para plasmarlas aquí como su palabra. Y estoy seguro, le estaba diciendo, en este mundo yo he visto muchas cosas y yo estoy muy, muy claro de esto. Que Cristo murió por todos los pecadores. Y que si hay pecado en el mundo y Él tuvo que morir por nosotros, pues nosotros tenemos que andar en santidad. Y no podemos decir que no lo cometemos. Eso fue el primer asunto que Él tuvo aquí. Y le dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, queriendo decir, como todos hemos pecado, dice, tenemos abogado que nos representa delante del Padre, parafraseando. Y ese abogado se llama Jesucristo el Justo. No quisiera tener un día, si usted fuera a necesitar un abogado, Dios nos libre que algún día necesitáramos tal cosa, humanamente hablando, pero que le dijeran, a aquel abogado le dicen el Justo. Le diría, yo quiero a aquel que le dicen el Justo, porque él va a hacer las cosas justamente, ¿no le parece a usted? O yo quiero que cuando yo vaya a un tribunal, el juez le digan, justo, recto, íntegro. Que esos son los apodos que él, esos son los apodos que él tiene. Diré, yo quisiera ir allí. ¿Vio? Pues nuestro abogado se llama Jesucristo el Justo. ¿Ah? Y por eso dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire qué bendición. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no tenemos que andar contaminados con el pecado. Que tenemos que andar en humillación delante del Señor, confesando nuestro pecado diariamente y pidiendo al Señor, perdónanos. Hermano, esta noción al mundo de hoy en día le parece tan rara y tan ofensiva de que alguien pretenda que para agradar a Dios tiene que estarle pidiendo perdón todos los días, que piensan que esto es una ridiculez. Porque el mundo piensa de que ellos se van a relacionar con Dios de la forma que ellos quieran. Y que yo dicto la forma y las pautas con las que yo me relaciono con el Señor, pero no es así. Porque el Creador del universo y el Salvador del universo dicta la forma en que uno necesita relacionarse con Él. Y Él ha dicho que es a través de Cristo. Y Él ha dicho que hay que andar humillado. Y Él ha dicho que hay que andar santo. Así que yo mejor me pongo a hacer lo que Dios ha dicho, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Me conviene más? ¿Me va a ir mejor? Hermano. Hay un verso que dice, lamentablemente no me viene ahora a la mente, ¿dónde está? Dice, creo que está en los Salmos, dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oiga, el salmista estaba escribiendo eso y él sabía lo que decía. Yo creo que es David en uno de los salmos. Cuidado si está en el Salmo 51. Es posible. ¿Ok? ¿Ah? Salmo 32. Salmo 32.1. Vaya allí, hermano. Gracias por buscarlo. Eso mismo. Sabía que era uno de los salmos. Salmo 32.1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice el 2. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad, o sea, de pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y por ahí sigue diciendo. Y el Salmo de David, y se titula La dicha del perdón, le puso el traductor. No hay nada como saber que usted está en paz con Dios mediante la confesión y el perdón que el Señor Jesucristo el justo le da. Mire, usted es como cuando usted tiene deudas. ¿No se sentiría mucho mejor usted cuando diga, yo no le debo ni un chavo a nadie? Por eso que dicen que los niños son tan bendecidos, no solamente porque son niños, sino porque no tienen deuda. Y muchas veces nosotros aquí estamos haciendo chistes diciendo, mira cómo duerme ese niño a pata suelta, porque no tiene deuda. ¿Sí? Yo estoy seguro que tiene mucho que ver con eso. No tiene deuda y no le importa si algo se quedó pendiente o no y se quedó así, nada, tranquilo. Hermano, el Señor nos ha puesto para que estemos así tranquilos. Y una cosa es deberle que si la casa al banco, piensa, usted le lleva la casa al banco. Esta gente que se pasan contando, debo 15 años, 4 meses, piensa de eso. No piensa en eso. Confía en el Señor mejor, porque como usted anda mucho, que le debe en la casa al banco. El carro, ay, el carro, que el banco es tan bueno que me lo presta, pero el carro es del banco, olvídese de eso. ¿Qué? Honre a Jehová y pídele al Señor, Señor, ayúdame a andar en santidad contigo. Esa es la verdadera paz, cuando usted tiene las cuentas claras con el Señor. Cuando Israel ajustó sus cuentas con Dios, y le dijo, ahora sí, Señor, nos hemos limpiado de pecado, y queremos que tú nos dirijas. Y Dios lo dirigió y las cosas salieron otra vez. Así es en nuestra vida. Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 3 dice Juan que si uno está pidiendo y uno sabe, está hablando con el Señor y uno sabe que en el corazón de uno hay cosas que no están bien con el Señor, que uno no puede esperar que el Señor conteste las peticiones y los deseos del corazón. Por eso la Biblia dice, joven, deleítate en lo que está en tu corazón en los días de tu juventud, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios, queriendo decir, no quiere decir que el joven tiene un cheque en blanco para hacer lo que desee, más bien lo que quiere decir es al revés, dice, deleítate en aquellas cosas que en las cuales Dios se va a deleitar, para que se deleite Él y te deleites tú, porque en eso se trata en la vida en Cristo, que usted se goce aquí, y mientras usted se goza, el Señor se goza también. Y esa es la verdadera vida en Cristo. Y el Señor quiere que hagamos así para su gloria. Amén. Le invito a estar de pie, mi hermano querido. El Señor es bueno, hermano. Muchas personas por ahí dicen, ¡ay, qué Dios malo que me manda a mí! Que ya haga cosas. ¡Ay, Señor! El Señor, tanta paciencia que tiene. Pero qué bueno, hermano, que estamos nosotros acá. Bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por tu bendición sobre nosotros. Por darnos, Señor, la vida en este día. Por habernos permitido levantarnos y hacer lo que habíamos puesto en nuestro corazón, que era estar en tu casa. Gracias porque llegamos aquí. Gracias, Señor, por habernos cuidado en el camino y porque aquí en este lugar, Señor, has estado con nosotros también. Gracias por tu palabra santa que hemos podido estudiar en este día, desde que empezamos aquí en tu casa. Gracias por las alabanzas que cantamos. Gracias por el amor y el compañerismo de los hermanos. Gracias también ahora, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Permítenos, Señor, ahora responder a lo que tu palabra nos ha hablado en esta mañana, a que nos pongamos delante de ti, Señor, humillados y que, Señor, podamos pretender, Padre Santo, que tú escudriñes nuestro corazón y nos examines y nos muestres, Padre Santo, qué cosas no están bien en nuestra vida. Cosas diversas, Señor. Examínanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Y que vayamos ahora a ti en oración, pidiendo, Señor, que nos limpie y nos perdone de pecado. Que confesemos, Señor, nuestro pecado a ti, que eres el justo y que nos perdona, Señor. Límpianos, Señor. Satúranos de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Ayúdanos a comprender siempre que esa es la verdadera bendición, como dice el Salmo 32. La verdadera bendición es aquel a quien tú no inculpas de pecado, Señor. Y eso solamente lo podemos hacer a través del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos también, Señor, en este día, si hubiera alguien aquí que aún no ha hecho la paz verdadera contigo, mediante el reconocer a tu Hijo Cristo como Salvador y como el perdonador de su pecado, Señor. Si alguien aquí entre nosotros aún no ha sido salvo, no ha salvado su alma de la condenación por medio de confesar a Cristo como Salvador, si aún no le sirves al Señor, el Señor te está llamando en este día. No estoy diciendo si vas a una iglesia, no estoy diciendo si eres de un ministerio, no estoy diciendo si oras, no estoy diciendo si eres buena gente, estoy diciendo si tú has ido al Señor en alguna ocasión en tu vida a decirle: Señor, yo soy pecador y yo reconozco que tú moriste por mis pecados y yo quiero que tú perdones mis pecados y salves mi alma e inscribas mi nombre en el libro de la vida. A eso me refiero hoy día. Si eso no ha sido aún todavía en tu vida, yo te invito a que hoy sea. Tú tienes un alma y una vida eterna que salvar. Y solamente lo puede hacer a través del Señor Jesucristo. Y el Señor te está hablando hoy para que tú dejes ese paso de fe. Y tú mismo hables con Él y le digas: Señor, sálvame y perdóname. Alguien que quiera salvar su alma en este día me lo hace saber levantando la mano. Y vamos a asistirte en la oración. ¿Habrá alguien que el Señor esté llamando hoy día? Bendito Dios. Señor, ahora yo te presento a todos los que estamos aquí en tu casa. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Perdona, Señor, escuchando nuestra oración, perdona nuestras ofensas. Y haznos santos y limpios con la sangre de tu Hijo Cristo. Que podamos salir, Señor, llenos de tu Espíritu, de este lugar. Oh, Señor, llenos de tu paz, de tu gozo, Señor, de tu presencia. Que vayamos, Señor, hoy a tener un bonito día, Señor, encomendado en tus manos. Que hoy, Señor, podamos disfrutar de este día, un día de bendición, el que tú has preparado para nosotros, Señor. Y que tú, Padre Santo, así mismo nos guíes durante la semana, Padre. Mira aquellas peticiones específicas, Señor, que tenemos. Escucha nuestras oraciones, Señor, por muchas otras razones de necesidad de otras personas, otros hermanos. Y posiblemente nuestras también, Señor. Te pido, Padre Santo, que así mismo a su debido tiempo tú contestes nuestras peticiones, Señor. Permítenos, Señor, regresar a tu casa este martes y también regresar este jueves, Padre Santo. Y que tú derrames tu bendición sobre nosotros todos estos días, Señor. Bendice a los hermanos que no estuvieron con nosotros hoy, Padre. Los que estuvieron enfermos, visítalos allá, Señor, en su enfermedad. A los que no pudieron llegar por alguna razón, Señor, también te pedimos que les bendiga, Señor. A los que no desearon estar hoy aquí, también te pedimos tu bendición, Señor. Toca sus corazones para que entren, Señor, en juicio y en cabalidad y puedan regresar, Señor, a congregarse, a buscar tu rostro para que pasen, Señor, de nuevo a estar en tus caminos y puedan ser tus instrumentos, Señor. Y gocen asimismo de tus bendiciones como nosotros estamos haciendo hoy. Ahora, Señor, cuídanos en la calle. Te lo pedimos todo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga mucho, mis hermanos. Que vayan bien. Y les amamos en el nombre del Señor Jesucristo y que tengan un bonito día.